en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad. Comunicate con La Bruja de las Palabras al teléfono 42-21-600. Los mensajes de texto 155-011-525. Nuestro correo electrónico, labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy estamos hablando de Jesús de Nazaret. Tenemos un blog donde se pueden escuchar todos nuestros programas emitidos, también este, a partir de mañana. Ese blog se encuentra escribiendo en un buen buscador de internet el nombre de este programa, La Bruja de las Palabras, y ahí aprieta Enter, aparece una lista de resultados de la búsqueda. Los primeritos ahí somos nosotros. Queremos agradecer muy especialmente al diario El Tribuno, acá de Jujuy, que se ha hecho eco de nuestra invitación para este programa donde tratamos un tema tan apasionante. Mire que hemos enviado el pedido de que se publicara la existencia de este programa, y solamente El Tribuno de Jujuy y también la versión digital del Tribuno, que es eltribuno.com.ar, se han hecho eco de nuestro pedido. Queremos mandar un saludito a Alicia Moltracio, que nos está escuchando desde Buenos Aires, a Estela Burone, que nos escucha en diferido, dentro de 2 meses nos va a escuchar Estela más o menos, y también a Laura Barberis. Un gran saludo a Laura Barberis, compartido acá por los que estamos en la radio, que somos unos cuantos en este momento. Hoy estamos presentando el tema de Jesús de Nazaret con la ayuda de Antonio Piñero, un experto español que tiene un blog, también se lo puede encontrar fácilmente en internet. Usted escribe Antonio Piñero, se va a encontrar con un blog, puede comunicarse por escrito con él, compartir inquietudes o revisar los temas que él está estudiando desde hace 38 años y que tienen que ver siempre con aquella época, del siglo I de nuestra era, y todo lo que rodea a eso, así que el surgimiento del monoteísmo, supóngase, de dónde aparecieron los diablos, los demonios, las influencias del helenismo en el surgimiento de religiones como la cristiana, que tiene una cierta cuota de un toque hindú tiene, o indio, allá del Tíbet, claro que sí. Un toque muy, muy suavecito, pero lo tiene y lo vamos a ver en un rato. Jorgito, ¿en qué tema andábamos nosotros? Ahora venía el tema 28, me parece. Puede ser. Vamos con el tema 28, donde Antonio Piñero nos va a... vamos a volver sobre el tema de si existe una manipulación sobre las Sagradas Escrituras. Supuestamente, yo no lo creo y Antonio Piñero tampoco, pero... Nos va a explicar nuevamente este tema Antonio en el audio 28.
¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿San Juan?
No, ciertamente un presbítero, un anciano que tiene el mismo nombre, que se llama Juan y que se llama a sí mismo, pero no es el autor del Evangelio llamado de Juan, ni tampoco de ninguna de las epístolas, las tres epístolas que llevan su nombre. Lo que pasa es que ese nombre hizo que se fundieran las obras bajo un autor único en torno al siglo II, pero la iglesia oriental, la iglesia cristiana oriental, desde el siglo III dudó radicalmente de que el Apocalipsis fuera escrito por el mismo que había escrito el Evangelio. Y el problema fue para el Apocalipsis que hasta el siglo X no consiguió entrar plenamente en la iglesia oriental dentro de la lista de libros sagrados.
Siglo X, dices.
Hasta el siglo X. En Occidente, hasta el siglo IV, V.
¿De los cuatro evangelistas hubo alguno que conocía a Jesús y que pudiera contar cosas de primera mano?
No.
¿Ninguno?
No. Esos son de segunda o tercera generación cristiana.
Preguntan también que de las cinco partes que tiene la Biblia, parece ser que solamente dan a conocer la mitad. La Iglesia, aparte, el resto de los documentos se los guarda porque no interesa dar a conocer.
Eso es una memez. Lo digo con respeto, pero eso es una tontería. Entre otras razones, porque los documentos, tanto antes habéis dicho que la Iglesia controla los manuscritos del Mar Muerto. Eso es una solemne tontería. La Iglesia jamás pudo controlarlos. Nunca, nunca pasaron por el Vaticano. Los manuscritos del Mar Muerto están todos en el Museo del Libro en Israel, y yo conozco al director, además habla español porque es un judío argentino. Uh-huh. Total, que eso es mentira. Pero si los documentos de la Biblia están esparcidos por todo el mundo, fíjate, al que ha dicho eso, ¿sabes cuál es el manuscrito en el que se basa la Biblia hebrea fundamental? Pues es un manuscrito B-19 de Leningrado. El B-19 de Leningrado, y ahora se puede hacer otra edición con un manuscrito de Alepo, en Siria. A ver si eso está en el Vaticano. Pues lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Hay, como dije antes, 5.000 manuscritos. ¿Sabes dónde están todas las microfichas? En Münster, en Alemania, todos filmados, todos estudiados y todos metidos dentro de ordenador. El que quiera puede ir allí. Y el que quiera puede ir a Jerusalén y ver todos los manuscritos, con tal de que le den permiso, del Mar Muerto, de los de la Biblia, ir a Leningrado, ir al Museo Británico, y tiene acceso, con tal de que se acredite que es un investigador, a todo lo que le dé la gana. O sea que eso es, de verdad, a mí me saca de quicio, porque creo que es una majadería. En el siglo XXI no se puede decir eso.
Esta es la opinión de Antonio Piñero. Ahora vamos a escucharlo en un tema que es delicado, ¿eh? Porque Antonio, como muchos investigadores, dicen Cristo no era cristiano. Suena fuerte, ¿no? Cristo no iba a la iglesia, no iba a misa los domingos, etcétera. Iba a las sinagogas, el rito lo hacía los sábados. Sus lecturas sagradas, naturalmente, no eran los evangelios, sino la Torá judía, ¿no? Después de muerto Cristo, se reinterpreta el sentido de la vida que había tenido Cristo, y allí se comienza a construir la religión cristiana. Esto va a explicar ahora en el audio 29. Pero fíjese, compárelo con Mahoma, que escribió el Corán, y en el Corán sí, ya está fundada la religión, se dice 5 veces por día hay que hacer tal cosa, hay que ir una vez al año no sé dónde, una vez en la vida no sé qué otro lugar. El Cristo no actuó de esa manera, no fundó él una religión, sino que fue como una gran luz en el cielo que después fue leída e interpretada por los que lo siguieron.
Pues la religión católica tiene un fundador que no es Jesús. Yo enseño en la facultad que Jesús es el primer impulso, la base. Es decir, si no existe la persona de Jesús, no hay cristianismo. Si no existe Jesús como Cristo, es decir, como Mesías, no hay cristianismo. Ahora, él era un judío. La cosa está que después impactó de tal manera a sus seguidores que ellos estaban totalmente convencidos de que había resucitado. A partir de esa fe en la resurrección y a partir de que tenían que explicar cómo puede el Mesías morir en la cruz, entonces es cuando empiezan a repensar la figura de Jesús. Y lo que yo les digo a los alumnos es, el cristianismo es reinterpretar, repensar a Jesús. Y a partir de esa reinterpretación vienen un montón de cosas que probablemente no corresponden al Jesús de la historia. Pero creo que hay que enfocarlo desde una perspectiva, digamos, no sensacionalista.
Ahora vamos a ver en el audio 30, va a volver a contar cómo se forma el cristianismo y cómo en un momento el cristianismo, que comienza siendo una rama herética del judaísmo, ¿sí? ¿Está claro? En un momento se rompen y se separan, incluso terminan odiándose, como nos va a explicar en el audio 30.
El cristianismo empieza como una rama herética, hereje, del judaísmo, de los judíos, y además en Jerusalén, y poco a poco se va desviando de su religión madre. Pero eso es un fenómeno tan lento, tan lento, tan lento, que una desviación, digamos, tajante no se hace sino hasta 70 años aproximadamente después de la muerte de Jesús. ¿Y sabes por qué? Pues porque fracasa la misión de los primeros seguidores de Jesús, a sus colegas, a sus connacionales, tratan de convencerles de que Jesús es el Mesías, que ha venido ya. Los judíos se ríen. Y cuando ya se han hartado de, digamos, de predicarles a sus connacionales, los judíos, que Jesús es el Mesías, un poco se aburren y dicen, se acabó, ahora nos dirigimos a otros que nos escuchen, y se dirigen a los paganos del imperio. Y ahí empiezan a entrar dentro del grupo de cristianos gente que viene de otras religiones, y con otras religiones y con otra lengua entran otras mentalidades. Pues bien, durante 50, 60, 70 años, que es el momento en que se escriben los evangelios y escribe Pablo también sus cartas, ¿sabes lo que pasa? Que al final se da un proceso de que ese Mesías se transforma en Dios. Y los judíos, en torno al año 100, dice, hasta aquí hemos llegado. Y en ese momento en que los cristianos afirman ya rotundamente que Jesús es Dios, los judíos lo consideran una blasfemia y los expulsan de la sinagoga. En ese momento es cuando la iglesia empieza a andar. Pero han pasado 70 años.
Así que los judíos se enojaron cuando esta secta herética dice, nosotros tenemos al Dios. Esto es muy fuerte, porque los judíos creían que el Dios era el suyo, y como mucho podían entender al Cristo solamente como un Mesías, pero páreme, hasta ahí nomás, ya si usted dice que es Dios, ahí se enojaron. Ahora Antonio Piñero nos va a contar acerca de si existen datos que confirmen la existencia de Jesús de Nazaret.
Pocos, porque los datos históricos son la arqueología, o sea, piedras o monedas o textos. El problema para Jesús es que todos los escritos que hablan sobre él son de discípulos fervientes, seguidores suyos, y al ser obras de una propaganda religiosa hay que cribarlos mucho. Pero yo creo que personalmente sí es válido el testimonio del historiador judío Flavio Josefo en su libro 18 de las Antigüedades. Es válido para la existencia de Jesús, con tal de que se le quiten lo que luego añadieron los cristianos. Y segundo, a mí me parece que es infinitamente más difícil explicar el cristianismo sin Jesús que con Jesús. Y para un historiador, un Jesús totalmente mítico que da el producto cristiano nos da un dolor de cabeza impresionante. Y tercero, yo no conozco que a Pablo le hayan dicho, que le han dicho de todos, pero Pablo desde luego lo conoce. Y dice en una carta auténtica que él fue a Jerusalén, donde se encontró con un tal Santiago que es hermano de Jesús. Es que él era consciente de que ese Santiago era el hermano de un mito. A mí me parece inverosímil. Es decir, aunque tengamos pocas pruebas, lo más lógico es pensar que ese personaje existió. Pero una cosa es que exista un personaje y otra es cómo se interpreta. Y ahí está la clave del asunto. La reinterpretación, cómo se repiensa Jesús.
Ahí está Antonio Piñero hablándonos de cuáles son, según él, las pruebas que a él sí le confirman de que Jesús de Nazaret existió. Hay otros investigadores que creen que no, que es solamente una figura mítica. Y fíjese, ahí lo contaba él, el testimonio más directo de la existencia de Jesús de Nazaret es este Pablo de Tarso, autor de numerosos libros del Nuevo Evangelio, San Pablo. Él dice haberse encontrado con un tal Santiago, que era uno de los seis hermanos de este Jesús. Es la prueba más directa que existe. Las demás son referencias siempre de tercero, de cuarta, así, línea, ¿no? Y a ver, Antonio Piñero, en el audio 32, Jorgito, ¿qué se sabe de los primeros 30 años de la vida de Jesús?
Yo diría, desde que nació hasta los 30 años no sabemos nada de él. Los datos que hay, precisamente ahí, también lo enseñamos en la facultad, que son los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo y los dos primeros capítulos de Lucas, están llenos de contradicciones y yo creo que son muy legendarios. Estoy totalmente convencido que también la Iglesia Católica acepta que esos capítulos son legendarios. Es decir, mi opinión es absolutamente seguro, sabemos muy poco hasta los 30 años del personaje. Y eso leyendo críticamente y sacando conclusiones entre líneas.
Así es, Antonio dice que no se sabe qué hizo desde su nacimiento hasta los 30 años. Hay solamente una mención en los evangelios, si yo no recuerdo mal, que es esta presencia de Jesús niño en el templo, pero incluso la Iglesia Católica considera que es legendario ese texto. Legendario quiere decir que es una leyenda, que es una construcción literaria, pero que no es un dato histórico. Sobre esta falta de datos de la vida de Jesús de Nazaret durante tantos años, se han hecho un montón de especulaciones. Se ha dicho que se fue, no sé, me imagino yo que hasta pudo haberse venido a América. Una de las teorías que más resonó es que había viajado a la India en el audio 33.
Jesús, dijo un colega mío de hace 100 años, dice, nunca fue un cristiano, siempre fue un judío. Fíjate, Jesús nunca fue un cristiano, siempre fue un judío. Entonces es sumamente extraño que un judío religioso, absolutamente convencido de la ley de Moisés, de su religión, que es todo eso, es sumamente extraño que fuera a la India. Eso es propio de los griegos. Los griegos sí decían, nuestra creencia en un montón de cosas viene de esos filósofos desnudos, como llamaban así a los brahmanes. Y los griegos se jactaban, aunque muchas veces uno ve a los griegos y dice, bueno, esto es todo griego. Pero es muy extraño. La influencia de la India vino antes de que naciera Jesús y transformó toda la religión. Yo no creo que Jesús tuviera que ir a la India para tener ideas indias, o si quieres, iráneas o indoiráneas, dentro de su religión. Esas vienen desde mucho antes, porque los judíos, no se puede olvidar, fueron una provincia del imperio persa durante más de 2 siglos. Y ellos estimaban la religión indoiránea.
Vamos ahora a ver qué nos dice el amigo Antonio Piñero, un experto español sobre cristianismos primitivos y el Cristo histórico, un filólogo, sabe muchos idiomas y basa en ellos sus investigaciones. Vamos a ver qué nos dice acerca de esta treintena de milagros que hizo Jesús de Nazaret según sus seguidores.
Yo estoy convencido que ese personaje es como otros personajes del mundo judío, que era un exorcista y un sanador. ¿Tú no has visto sanaciones? A mí me han hecho un milagro. Uh-huh. Yo tenía una artrosis tremenda, yo lo he dicho muchas veces. A mí me vino una señora y me estuvo con su mano puesta sobre mi hombro. Yo no podía ni tirar, tenía unos dolores de un cabo de un pequeño barco que tenía yo entonces. Y esta señora me curó hasta hoy. Hizo un milagro conmigo. Jesucristo es de ese estilo. Hay otras figuras a lo largo de la historia, y las hay hoy, que tienen unos poderes especiales. Y en todo aquello relacionado con la fe, son capaces de sacar de la persona que está enfrente, vamos, lo que no ni siquiera sabemos. Así que yo estoy convencido de que él expulsaba demonios, así lo creía, y era un sanador, totalmente convencido. ¿Sabes por qué? Porque lo aceptan hasta sus propios enemigos.
El Cristo sanaba gente porque era Dios, piensa el cristiano, y no porque era un sanador como la vieja de la esquina. Pero bueno, esta es la opinión de Antonio Piñero, hagamos el ejercicio democrático de aceptar las distintas opiniones, y ahora va a tener que acentuar todavía más su espíritu democrático, porque Antonio Piñero nos va a explicar que en su opinión Jesús era un fariseo.
Probablemente el Jesús de la historia era un fariseo, cosa que a la gente le sorprenderá, pero no nos ponen los evangelios, sobre todo el de Mateo, que Jesús y los fariseos estaban peleados a muerte. Pues estaban peleados a muerte como un montón de fariseos de la época. Y si a alguien le parece que es muy fuerte que yo diga que Jesús es fariseo, yo le diría, bueno, pues era filo, amigo de filo fariseo. Y un fariseo que estaba en Galilea, a 200 o 100 y pico kilómetros de Jerusalén, y que tenía otra mentalidad. Los fariseos son una de las sectas judías del momento en que vive Jesús, que se caracterizaban por un respeto tremendo por la ley de Moisés, por creer que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, por creer que existe la otra vida, la resurrección, y que Dios, si no hace justicia aquí, la hace en la otra vida. Y por transmitir una tradición de los padres, que decían ellos, de los antepasados, que explicaba la Biblia acomodándolo al momento presente. Yo creo que Jesús era uno de esos.
Seguimos escuchando las opiniones de Antonio Piñero. Ocurren en el contexto de una entrevista que le hace el colega Miguel Blanco, de España. Ahora su voz se va a escuchar un poco más, la de Miguel, en una radio española. Ahora le vamos a preguntar a Antonio Piñero si Cristo era un revolucionario y además por qué tanto antisemitismo en el catolicismo, por qué los católicos históricamente odian tanto a los judíos.
Uno de los mitos que tiene el cristianismo es: nosotros tenemos una religión que supera al judaísmo. Por lo tanto, nuestro fundador, que ya dije antes, que es más un impulsor y una base, el fundador del cristianismo son muchos, entre otros, pues Pablo o el evangelista Mateo. Jesús no es más que un judío. Y uno de los mitos que tiene el cristianismo es: este judaísmo rompió con su religión. Pues yo siempre he dicho, y lo he escrito, si los evangelistas se esforzaron por presentar a un Jesús que rompió con su religión, hicieron muy mal su trabajo, porque en los evangelios quedan mil historias que prueban que este Jesús jamás rompió con el judaísmo.
¿Y por qué entonces esa aparente animadversión hacia los judíos? ¿Por qué le condenan? ¿Por qué le crucifican? Todo eso, ¿por qué? ¿Era un revolucionario en su tiempo?
En parte sí, en el sentido de que todo mensaje profundamente religioso en el Israel del siglo I es totalmente revolucionario. Piensa tú, por ejemplo, en Jomeini cuando estaba en París. ¿Qué predicaba ese hombre? Pues predicaba solamente el Corán, la religión de Alá. Fíjate qué consecuencias políticas tuvo en cuanto fue a Irán. Cayó el Shah, echaron a los extranjeros y se montó todo. Es que en algunos momentos de la historia un mensaje puramente religioso tiene un impacto político tremendo. Y a Jesús le pasaba lo mismo. Era un hombre con un mensaje totalmente religioso. Pero el impacto político de predicar un reino de Dios donde no cabe ni Herodes Antipas, donde no cabe el emperador Tiberio, donde no cabe Poncio Pilato, eso tiene un impacto político que si yo soy Poncio Pilato me cargo a Jesús, claro. Está claro, yo hubiera obrado igual. Ahora, cuando se escriben los evangelios, sobre todo Mateo, hay una pelea tremenda entre los judíos y los seguidores de Jesús. No es extraño que se exageren las tintas. Yo sí también afirmo, eso que tú decías también es verdad, Miguel, porque el gran antijudaísmo sí que tiene su origen en los evangelios. Y ahí sí que la Iglesia Católica ha empezado a pedir perdón ahora.
Seguimos escuchando al polémico Antonio Piñero. Y como me parece que algunos amigos cristianos están quizá un poco crispados. No, estoy seguro que no. Podemos escuchar con apertura lo que piensa gente que piensa distinto a nosotros. Encontramos un temita musical que yo no estoy seguro, pero para que usted se fije, oyente, que yo también le puedo cazar la onda a los cristianos. Inventé un tema musical que yo creo que no fue escrito para Cristo, pero vamos a hacer de cuenta que sí.
Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de
escuchando La Bruja de las Palabras por Radio Universidad.
Oh, mi poema, eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche.
corazón.